Enjuga tú las lágrimas, reconforta nuestros corazones en la fuerza de Jesús. Pasa suavemente en nuestras vidas, amor, ternura y fortaleza. Quédate aquí, Santa María. Ave, ave, María. Ave, ave.
Oyentes, les saluda María Teresa Gainer, psicóloga, psiconcóloga, y les doy la bienvenida a este su programa Caminos de Esperanza de Radio María, con el apoyo de la Fundación Vía por Amor a Ellos, que con profundo compromiso humano apoyamos y acompañamos a personas que se están enfrentando a dolorosos procesos causados por diferentes pérdidas. Hoy tenemos un tema bien especial: la separación, una pérdida afectiva. Y como vamos a hablar de la separación como pérdida afectiva, quiero también de una empezar a darle los números telefónicos para escuchar sus inquietudes, sus opiniones, sus aportes, que siempre son enriquecedores para este programa. El número al aire es 601-746-0091. Y el celular y WhatsApp es 319-76-50-646. Entonces, con estos números espero podernos comunicar y hacer de este programa una situación bien agradable y bien enriquecedora. Para eso vamos a hablar un poquito de qué es concepto de pérdidas, concepto de separación, qué son las pérdidas afectivas, pero quiero introducir con una pequeña canción de José Luis Perales. Es una balada a una despedida.
Hoy he estoy buscando la mejor manera de decirte adiós. Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón. Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris. Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo seas feliz.
Fíjense en este pequeño fragmento que nos da esta canción tan hermosa. Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós. Y quiero que seas feliz. Muchas veces cuando nosotros nos separamos, eso no sucede. Y realmente es porque nos estamos enfrentando a una pérdida de algo que nosotros teníamos. Cuando nosotros hablamos de pérdida, esa palabra pérdida hace referencia a que yo tengo algo previo y lo perdí. En este caso vamos a hablar de una pérdida de una relación. Pero hay muchos tipos de pérdida. Muchas veces cuando uno habla de pérdida o de duelo, el duelo es el proceso que hacemos para superar una pérdida. Lo vemos de una forma tangible, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué pierdo yo? Lo que me robaron. Una pérdida. Pues fíjate, me robaron, entonces se perdió el objeto que me robaron. Por la muerte. Murió una persona, entonces perdí esa persona. Por la salud. Yo tenía la posibilidad de moverme, hacer, tornar, y ya mi cuerpo, mi salud, no me lo permite. Perdí el empleo, perdí la posibilidad de desarrollarme en algún campo, perdí la plata, tuve una quiebra financiera. Esas pérdidas tangibles son más fáciles de ver, pero hay otras que no son tan tangibles y son más difíciles de ver. Por ejemplo, las pérdidas emocionales, y es cuando estamos hablando de vínculo, como la que tenemos hoy. Hoy vamos a hablar de una pérdida afectiva, es una pérdida emocional. En las pérdidas emocionales tenemos dos, la afectiva y la de dependencia. Cuando yo dependo de, cuando el bebé depende de la mamá, por ejemplo, esa es una pérdida emocional. Pero también estas pérdidas, tanto las tangibles como las emocionales y las relacionales, que son las otras, que es el cambio que tenemos nosotros a través de la edad. Perdemos la posibilidad de ser niños para convertirnos en adolescentes, perdemos la posibilidad de ser adolescentes para ser adultos y no podemos echar reversa. Si ya somos adultos, no nos podemos volver niños otra vez. Y o viejos, no podemos ser adultos otra vez. La relacional es la posibilidad de que el hijo se vaya a hacer su vida. Por ejemplo, se ganó o se fue a estudiar a otro país, a otra ciudad, ahí tenemos el nido vacío, esa es una pérdida relacional. O se casó, entonces, aun cuando vive en la misma ciudad, ya no está conmigo, en mi casa, como mi niño, sino que está haciendo su vida aparte, como una persona aparte, ¿sí? Estas son pérdidas que de una u otra manera también están relacionadas con la parte simbólica, emocional, psicosocial de cada uno de nosotros. Entonces, estas pérdidas afectivas, que es cuando perdemos algo que, con lo cual estamos vinculados. La pérdida afectiva generalmente se desencadena de un acontecimiento que está fuera de mi control y mi control emocional. Muchas veces puede que yo tome la decisión de separarme o sea la otra persona la que tome la decisión de separarse, pero independientemente de la decisión misma, llevar a esta pérdida afectiva está fuera de mi control. Cuando yo tomo la decisión de separarme, soy yo la que digo me voy a separar, es porque hay algo que no puedo controlar, que no puedo manejar. Y si el otro toma la decisión, pues con mayor veras, más difícil, porque para una relación de pareja se necesitan dos. Entonces, es algo que está fuera de mi control, que me conlleva emociones de aquí, ¿qué voy a hacer? De una impotencia tenaz. Yo quiero, pero no puedo. Y esto se da independientemente de quién tome la decisión. De incertidumbre, ¿y ahora qué voy a hacer? Me quedé parado en el aire. Porque generalmente, cuando yo inicio una relación de pareja, en esa relación de pareja, hay una serie de proyectos juntos y ahora quedé en el aire. Aparte de todo, también me siento frustrado porque al iniciar una relación de pareja, mi relación de pareja no la hago en función de por un ratico, no. Como digo yo me casé para toda la vida, no me casé por un ratico. Me fui a vivir con mi pareja por un tiempo largo, pero no por un ratito. Y de hecho el sacramento del matrimonio es sacramento y no es un ratito y ya fue, se acabó. Lo puse y se acabó, no, ese es un proceso largo que conlleva una proyección futura. Entonces comienza uno a sentir la frustración de decir, oiga, no fui capaz. Soy tan malo, soy tan cosa que no logré tener una relación de pareja. ¿Por qué no pude? Frustré, me generaba desesperanza y obviamente tristeza, y mucha tristeza. Entonces, esa pérdida afectiva que me desencadena, y generalmente la pérdida afectiva no depende de mí, sino porque hay acontecimientos que se salen de control. Generalmente, si se le pregunta a alguien que se separa por qué se separó, uno tiende a poner un culpable, él o uno, alguno. Pero resulta que muchas veces la situación no es por uno de los dos, sino por los dos, por la relación misma de pareja. ¿Qué estaba pasando en esa relación de pareja? ¿Cómo se constituyó esa relación de pareja? Porque muchas veces esa relación de pareja se constituyó de una manera inadecuada, sin fundamentos de base, simplemente por un, como dice uno, por un arrebato, porque creí estar enamorada y me estaba enamorada era del amor, no de la persona con la que quería ser mi vida, o porque simplemente había muchas diferencias entre nosotros que no pudimos poner en conjunto. Entonces no hay una buena constitución de la pareja y se produce una pérdida afectiva, es decir, adiós pareja. La pérdida de la pareja a causa de una separación genera definitivamente un impacto emocional muy grande en los dos, no en uno, en los dos. Muchas veces habla uno con personas recién separadas y le dicen, no, pero el otro está divinamente bien porque es que en Facebook, en el Instagram, yo les digo, ¿quién de nosotros va a poner o va a colgar una imagen en cualquiera de las redes sociales mostrando que está totalmente achicopalado, destruido? No, yo sí voy a poner una foto en redes sociales, me voy a ver bien, me voy a ver bonito, me voy a ver feliz, aun cuando por dentro la situación sea otra. Sí, como dice el dicho, la procesión va por dentro, sí, muchas veces, y por fuera hay una sonrisa. Uno nunca puede uno por eso pensar que su pareja está mejor que uno o peor que uno, ¿no? Él está viviendo su proceso de separación. Y digo su pareja porque definitivamente hace parte de ser pareja. Se rompe su pareja, su relación de pareja, pero esta ruptura es una ruptura que tiene muchos intrínsecos. Por un lado, es diferente si la separación se da sin hijos a que se da con hijos. Cuando se da sin la presencia de hijos, esta separación puede ser mucho más radical y puede dar mucha más distancia entre uno y el otro, porque cada cual sigue su camino, pero el vínculo se rompe mucho más fácil que si hay hijos, porque si hay hijos resulta que se rompe el vínculo de pareja, pero el vínculo de padres no se puede romper. Uno sigue siendo papá y mamá, mientras que haya hijos toda su vida. Toda su vida tendrá uno esa situación, y entonces ese enlace es bien difícil de manejar y bien difícil de establecer. ¿Soy pareja? ¿No soy pareja? Son dos cosas distintas. Y soy padre, si siempre es el padre, nunca dejaré, no soy padre, si hay hijos de por medio. Y el vínculo entre los padres tiene que existir, porque los padres tienen que ponerse de acuerdo en muchas circunstancias de la vida de los hijos. Porque lo peor que podemos hacer como padres separados es que cada padre jale para un lado distinto a sus hijos, que no haya una situación de acuerdo para la crianza, para las normas, para los criterios de valor que se le van a implementar a los niños. Porque si el papá o la mamá contradice al otro, lo que estamos haciendo es rompiendo la figura de autoridad y dañando esa figura de autoridad entre los padres, que tiene que permanecer. Pero sí tenemos que, si estamos separados, aprender a estar separados como pareja, y es una situación bien importante que genera un impacto total emocional en mi vida, un impacto que yo tengo que mirar hacia dónde voy. ¿Sí? Entonces, es bien importante mirar qué vínculos tengo, porque muchas veces yo me separo y sigo como si estuviera casada, ¿no? ¿Verdad? Sigo teniendo o queriendo saber sobre la vida y la particularidad de mi pareja. Y ahí no he hecho esa separación, esa ruptura del vínculo de pareja, que cuando hay una separación debe haber una ruptura de pareja. Y no es que yo me separo y simplemente estamos en la misma casa. Esa es una situación bien difícil. Compartir la misma casa separados es una situación bien, bien complicada, porque es mucho más difícil romper ese vínculo de pareja, que es el que hay que romper, es el que hay que decir hasta aquí llegamos. Entonces, es bien importante empezar a afrontar esa situación de que yo soy una persona diferente a ti y voy a hacer mi vida para mí, no en función tuya, porque muchas veces uno se separa y entonces voy a demostrar que estoy bien. Y al decir voy a demostrar que estoy bien, lo que hago es tonterías con mi vida. Comienzo a salir como loca y a fiestear y sin sentido. No, tampoco es que me voy a encerrar, tampoco. Tengo que empezar a buscar una nueva perspectiva de vida, un nuevo camino, pese al dolor. Y hay que hacerle el duelo a la separación. No es que me separé y un clavo saca otro clavo, entonces me consigo otra persona. Ahí la estás embarrando. Porque un clavo saca otro clavo. La persona con la cual tú iniciaste una relación de pareja tiene un lugar en tu corazón y va a estar ahí presente. Así sea que tú en este momento, ese momento de separación, porque en ese mismo momento, a veces tiene uno ganas de coger y ahorcarlo y acabar con la persona, ¿no? Sí, pero no. Pese a que en ese momento esté uno enojado, tenga sentimientos de rabia, de ira, de desesperación, de incertidumbre, de frustración, que son normales, esa persona de una u otra manera ocupa un lugar en mi corazón, porque por algo la elegí, por algo me establecí una relación de pareja con ella, y ese lugar ahí lo va a tener, ese no lo va a ocupar nadie. Y si yo trato de un clavo saca otro clavo, lo que hago es dañarme a mí misma y dañar a la nueva persona. Realmente yo quiero lastimar a esa nueva persona que se acerca a mí sin tener en cuenta todos los procesos que yo estoy llevando. Yo tengo que hacer mi duelo de la ruptura de esta relación de pareja para poder pensar en iniciar una nueva relación de pareja. Entonces, el dicho de un clavo saca otro clavo, en estos casos de duelo, no funciona para absolutamente. Quiero recordar los números telefónicos para compartir sus opiniones y sus ideas. Tenemos el número fijo, el 601, que es el indicativo de Bogotá, 746-0091, el celular 319-765-0646 y la línea nacional 018-180-169, extensión 1. Sería muy, muy sabroso contar con sus opiniones, sus criterios. Y mirar a ver cómo podemos nosotros enfrentar de verdad esta pérdida afectiva, que es esa pérdida por separación. Yo pierdo a mi ser amado, pero mi ser amado sigue vivo, porque él va a hacer su propia vida, y tengo que permitirle que él siga su propio camino y construir yo mi propio camino. Una de las cosas que siempre es importante es poner distancia a la pareja en función del vínculo, no al papá de los hijos, si hay hijos, no a la mamá de los hijos, si hay hijos. Esa es otra situación. Entonces, ¿qué me refiero a poner distancia? Es no saber si él se levantó, si no se levantó, si fue a trabajar, si salió, si no salió. No, esa parte. Es mejor no conocerlo, mientras que nuestro corazón va sanando. Ya cuando nuestro corazón sane, entonces, más bien me siento alegre de que la persona esté bien, pero cuando mi corazón está dolido, como que no me siento muy bien. Entonces, no indaguemos. Démonos tiempo de sanar primero yo. Tampoco agarremos a los hijos como mandaderos. Es decir, si usted no pasa la plata, entonces no puede haber los hijos. No, los hijos necesitan papá y mamá, tanto económica como emocionalmente. Entonces, no, ojo con la forma de utilizar los hijos. Si el papá le da un regalo, por decir algo, un guante de béisbol que el muchachito quiere, la mamá entonces va a buscar comprar algo mejor, o al revés, no funciona. Buenas, tenemos a Marta en línea. Marta, ¿cómo estás?
Sí, buenos días, doctora.
Buenos días, te escuchamos.
Muy amable, gracias. Doctora, pues no es referente a lo que está diciendo la doctora, sí, pero es una pérdida diferente. Tengo en mi familia, hay una hermana que quedó mentalmente, está mal. O sea, comenzó muy joven, desde la pandemia, hace 3-4 años, y ya realmente está para que la está pensando en una institución. O sea, y la hija, la menor, entonces no quiere ver a su mamá, o sea, ella no quiere estar con ella, ni quiere estar. Entonces, eso también es una pérdida, lo que está tratando más bien la doctora, emocional también y afectiva. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se haría? No sé, yo hasta ahora estoy escuchando el programa y parece un maravilloso y interesante.
Una pregunta, ¿qué patología tiene tu hermana?
Señora.
¿Qué patología tiene? ¿Una demencia?
Sí, exacto. Una demencia no tipificada, porque unos médicos dicen que parece Alzheimer, pero ella a veces recuerda cosas. Pero ya, por ejemplo, ya está últimamente que ya motrizmente no, tampoco se puede manejar.
Ok, mira.
Ella tiene 54 años.
Está joven, sí. Realmente la situación ahí es complicada, porque es perder al ser amado que yo conocía para aceptar un nuevo ser amado. Porque, por una parte es importante tratar de que establezcan qué tipo de demencia es, porque de esa forma puede ayudarla a manejar las circunstancias. Pero sin que exista, ¿qué pasa? Para la hija es muy duro saber que su mamá no es su mamá, es una nueva persona. Y hacer el duelo, por eso es que ya no la quiere ver, porque está en ese proceso. Pero sí es importante que la hija ingrese a un proceso individual de apoyo en estas circunstancias. Y que no solamente ella, sino la familia completa esté en esta función, porque manejar una persona con algún tipo de demencia no es una situación fácil, ni tampoco de una sola persona. Tiene que haber un equipo de apoyo, porque si no vamos a hablar de que el cuidador se nos va a quemar. Porque esas personas, una de las cosas que tienen, por ejemplo, es el trastorno del sueño. 24/7 no hay nadie que aguante. Y de verdad, por eso hablo que tiene que haber un equipo. Ella está en un proceso afectivo. Entonces sí es importante que no nos afanemos porque no quiera verla, pero sí que le propongamos que asista un apoyo para que ella lo pueda procesar. Listo, tenemos otra llamada en línea. ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Con quién hablo?
Buenos días.
Buenos días. Carmen, ¿cómo estás? Cuéntame.
Bien, gracias a Dios, doctora, pues agradeciéndole esto de hoy. Yo creo que tengo estos dos, el del nido vacío. Mi hijo se casó hace 4 años, se fue, luego hace 1 año y medio se casó el otro, y ya empezaron los problemas con mi esposo, porque en la alcoba que ellos dejaban, estamos en separados, vivimos en la misma casa, pero estamos separados, en una situación muy difícil porque no tengo para dónde irme, no tengo trabajo, no tengo los recursos para irme y me toca estar aquí soportando pues las indiferencias, la humillación y todo, porque él no ve nada por mí y tengo muchas patologías, muy enfermo. Quisiera saber qué se podría hacer.
Sí, a ver, hay una parte que tú me estás diciendo es legal, no te puedo ayudar mucho por ese lado, para ahí tendríamos que ver con un abogado, porque ambos tienen derecho sobre el lugar donde están viviendo, si es propio, ¿no es verdad? Entonces esa parte la hará un abogado. Pero a nivel emocional es muy importante que te sientes a hablar con él. Están separados, listo. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer de nuestra vida una vida feliz? Porque no vale la pena que nos maltraten. Si él es indiferente contigo, simplemente porque no hay una relación ya, él ya rompió, está rompiendo vínculo. Entonces no, y ponerse de acuerdo, que sí, que no, que espera uno u otro. El convivir en la misma casa, van a ser unos amigos de vivienda, van a ser un par de personas indiferentes, nada que ver uno con el otro. Siéntense y hablen esa situación, porque en este momento, como lo estás planteando, que se están maltratando los dos, porque para él tampoco va a ser es agradable esa situación, ni para ti ni para él. Entonces, pónganse de acuerdo y miren a ver en qué se van a apoyar, qué no se van a apoyar, y hasta qué punto uno va a estar ahí o no va a estar ahí. Y teniendo en cuenta esos parámetros, pueden empezar a actuar. Si necesitan separar vivienda, pues busquen a ver la manera legal de que puedan separar la vivienda, de que puedan vivir. O si van a estar juntos en esa vivienda, pues entonces establecer parámetros de cómo van a vivir ustedes separados. Porque si tú esperas que él sea amable contigo, no va a ser amable porque él quiere hacer su vida sin ti. Entonces él simplemente es el rooming que vive en una habitación ahí y tú estás en el resto. Pero si usted vive en una habitación, provéase usted mismo. O vamos a poner de acuerdo en que usted trae la comida y yo la cocino, listo. No sé, tienen que hablar muchísimo. Porque no se pueden seguir haciendo daño juntos. Espero haberte respondido un poquito, Carmen. Bueno, ok. Vamos a continuar y en este proceso, dando pie a lo que nos está diciendo nuestros oyentes, vamos con un fragmento de otra canción de José Luis Perales, un pedacito que podamos escuchar, que es un velero, se llama, un velero. Escuchemos un pedacito de ella y miramos qué podemos extractar para este tema importante.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad.
Y en el cielo de... esa parte, como nos dice, cogió sus cosas y se fue. Y cogió sus cosas y se fue a navegar en un velero. Ese velero, un velero de la vida. Es decir, la separación no se me acaba la vida. Yo sigo vivito. Es un trunque, es una pérdida, es una frustración, es un proceso de incertidumbre emocional que no sé para dónde voy, pero bueno, como decía la canción del velero, coge el velero y llámelo libertad y arranque. Haga el duelo con el mar, el duelo con la vida. Y con la vida tenemos que salir adelante. La separación de una pareja supone la interrupción de una historia de vida. Sí. Nuestra historia de vida tenía una proyección en pareja. Vamos a seguir, vamos a ser como pareja, vamos a tener nuestros hijos, vamos a permitirle a nuestros hijos que vivan, y nosotros dos vamos a seguir cogidos de la mano hasta viejitos. Eso muchas veces. Y vamos a hacer. Pero resulta que se interrumpió. Pero la interrupción de ese proyecto de historia de vida no lleva a que la vida se haya acabado y que mi historia deje de construirse. Tenemos que seguir construyendo y descubriendo cada día algo más en mí. Esa historia de vida cambia. Esa historia de vida da un vuelco grandote para construir a nivel personal, no a nivel de pareja. Veníamos construyendo a nivel de pareja, ahora vamos a construir a nivel personal. A nivel de que yo misma soy importante. Yo misma voy a empezar a recuperarme y a hacer mi vida. ¿Qué he logrado? ¿Qué gano con la separación? No nos quedemos solamente en qué perdí, porque sí pierde uno mucho, pero también gana. Entonces, para poder ver ese proceso, tenemos que empezar a mirar las cosas no solamente desde el punto de vista negativo, sino desde el punto de vista positivo. Es decir, mirar la realidad como es, aceptar esta nueva situación, buscar el camino, no tenerle miedo al cambio. Siempre los cambios nos generan incertidumbre. Este es un cambio de vida, un cambio de vida donde yo tengo que empezar a restaurarme emocionalmente mi autoestima. Porque muchas veces cuando nos separamos dice, es que no pude, es que no fui capaz, es que me y mi autoestima queda por el piso. Digo, ¿será es que yo no soy capaz? Si soy capaz, no, yo puedo. Yo puedo lograr ser feliz. Y para lograr ser feliz, tengo que demostrarme que no necesito una persona a mi lado. Que puedo hacerlo yo como persona integral. Obviamente no significa esto que me aleje del mundo, por el contrario. Voy a empezar a activar la situación con el mundo. Muchas veces yo he dejado amigos, bueno, reactívenlos. Llame a la gente con que estudió en el colegio, llame a los vecinos antiguos. Comience a reactivarse y a crear un nuevo círculo social, porque muchas veces ese es un punto difícil. El círculo social de nosotros ha estado en torno a la pareja. Mis amigos son los amigos de pareja. Ahora vamos a creer cuáles de estos amigos de pareja son míos y cuáles son de él, o cuáles son de los dos, pero de manera diferente. Y a esos amigos que van a seguir siendo amigos de los dos, la condición es no me cuente. Nadie. Cuando usted esté con él, esté con él. No sé conmigo, sé conmigo. ¿Sí? Denos los espacios. No sirva de puente chismoso. Entonces vamos a trabajar esa parte de autoestima aceptando la realidad y dándole la bienvenida al cambio. Pero ese dándole la bienvenida al cambio significa no meternos en la situación de víctima. Pobrecita yo, que mi marido me puso los cachos. Pobrecita yo, que me dejaron. Pobrecita yo que no tengo. No, yo sí tengo. Miren, yo soy rica. Puede que no económicamente, puede que no de billeticos, pero como ser humano tengo mucha riqueza por dentro, mucha riqueza de amor espiritual. Y Dios nos ha dado mucho amor. ¿Qué pasa con ese amor? Ese amor está ahí. Pongámoslo a producir. Ese amor del Señor. Pongámoslo a producir. Y para ponerlo a producir, lo único que tenemos que hacer es ser instrumento de Dios. Entonces, quitemos la posición de víctima. Pobrecita yo que no tengo, pobrecita yo que no puedo, pobrecita yo, nada. Ningún pobrecita. Qué rico que yo tengo, qué rico que yo puedo, qué rico que tengo que luchar para conseguir algo. Qué rico que puedo hacerlo, que puedo intentarlo. Eso no implica éxito, pero sí puedo intentarlo. Entonces, es esa parte de, bueno, vamos a salir adelante olvidándonos de ser víctimas. Eso no implica que no podemos llorar y que no podemos sentirnos tristes. No. Si en algún momento necesitamos llorar, lloremos. Es que nuestros sentimientos están ahí. Y me da tristeza haber terminado mi relación de pareja, sí. Me da tristeza. Y me duele también. Y tengo ganas de llorar, pues bueno, lloremos. No dejo de ser yo si me voy la oportunidad de aceptarme el llorar. Si necesito llorar, a llorar se dijo. Pero no me puedo quedar todo el tiempo llorando, haciéndome de víctima, haciéndole campamento al dolor, porque voy a acabar conmigo mismo. ¿Sí? Vamos a abrir, como les decía yo, abramos ese círculo social. Llamemos a las personas, busquemos con quién hablar, busquemos con quién compartir, salir. Miren, hay cosas que no necesita uno plata para salir. Llamar a una persona amiga y decirle, óigame, vámonos a mirar vitrinas. A mí le vamos a caminar un rato. Hagamos deporte, pongamos la rutina de salir todas las mañanas a darle la vuelta a la manzana. Y busquemos algún vecino que también esté dándole la vuelta a la manzana y saludémoslo. Hola, vecino, ¿puedo caminar a la par con usted? Yo también quiero hacer ejercicio. Listo. Y puede uno abrir su círculo social. Cuando vaya a misa, salude a la gente que tiene al lado. Aproveche la entrada y la salida de la Eucaristía. Ahí tenemos gente para vivir, para compartir, para hablar del clima, para hablar de las cuestiones del barrio, del parque, de la... muchos temas hay para poder ser amable. Pues no necesitamos, por eso digo, no necesitamos mucho, pues tenemos que obligarnos, nos tenemos que obligar a salir, es decir, no nos quedemos encerrados. Prohibido quedarse encerrado en la casa, porque ahí uno encerrado entre cuatro paredes, todo ser humano se deprime. Y la casa puede ser un poquito más que cuatro paredes, pero es en la casita. Entonces, si no hago nada, si no muevo nada, si no... busque también una actividad. Si está trabajando, dedíquele tiempo a su trabajo. Si no está trabajando, ingeniéselas. Haga una actividad ocupacional. Llámese costura, llámese lectura, llámese... y ojalá esta actividad le genere una productividad. Una productividad donde usted diga, oiga, qué machera, pude. Qué machera, logré. Qué machera, yo. Por decir algo, si tiene la posibilidad de coser y sabe coser, pues ¿por qué no coser? Poner dobladillos, botones, para mí, para el otro, para los vecinos, ampliemos nuestra actividad ocupacional. O para una fundación, o... tíbese. No pare, siga su vida. Su vida no falleció, usted no falleció al perder a su pareja, al separarse. Siga su vida. Su vida continúa y su vida es valiosa. Y usted como persona vale mucho. Usted es importante. Mire hacia adelante y busque qué tiene que aprender. Porque bueno, no, es que yo no sé hacer nada. ¿No sabe hacer nada? Seguro que sabe. Miren, todos en este momento, casi todo el mundo tiene un aparatico inteligente. Un celular, un computador, lo que fuese. Para poder investigar allí y sacar algo que hacer. Tenemos una pregunta por WhatsApp. Permítame, la leo. Buenos días. Un saludo a todos y a todas esta gran cadena radial y por hacer este programa tan importante y espectacular. Según la catequesis y la doctrina católica, que desde hoy por hoy soy un hombre de 46 años, hace mucho rato llevamos en familia. Hoy por hoy soy un hombre de 46 años y he encontrado una mujer de 55. con una familia ya muy formada y muy independiente cada uno. Esta mujer hace 16 años se separó y fue como matrimonio católico. ¿Me conviene sí o no? ¿O puedo o no puedo hacer una vida con esta persona? Ay, ay, ay. Aquí me estás preguntando situación bien complicada, ¿no? Pero voy a tratar de ser lo más ecuánime posible. Una relación y un vínculo afectivo lo puedes hacer afectivo, de corazón a corazón, sin ningún problema, ¿ok? Si hay un matrimonio católico, hay un sacramento de por medio y el sacramento no se borra, ¿no? La única manera de cambiar el sacramento es mediante un proceso de nulidad. Y estos procesos te puede apoyar el sacerdote, tu párroco. Ve ahí, hablas con el párroco, él es el que mejor nos puede ayudar en este proceso, ¿sí? Entonces, es muy importante dentro de tu contexto de fe católica que lo hagas, porque tú dices que tú eres católico, comprometido. Entonces, no, es muy importante también que no hagas una explosión entre tu fe, tus creencias y tus acciones. Que seas coherente con lo que quieres hacer. Aquí yo te digo, toda esta parte del vínculo, del matrimonio, de una nueva relación, acude a tu sacerdote. Nuestro Papa ha hablado muchísimo de este tema. Nuestro Papa Francisco ya ha hablado muchísimo de cómo buscar que las nuevas parejas puedan reconstruirse nuevamente pese a haber una relación anterior. Es bien importante que te documentes, dedícate a leer, porque no podemos hacer, es que mi fe va por un lado y mi vida va por el otro, no. Tu fe y tu vida tienen que estar en conjunto. Tú puedes tener a esta persona como tu gran amiga, ya para conformar una relación de pareja, dentro de un contexto tuyo, tienes que mirar tu fe y la fe de ella. Porque no puede poner un estallido entre lo emocional y tus principios de fe. Lo que tú crees, porque vas a generar un estallido en ti mismo. Con base en eso, acude a un sacerdote que te guíe cómo poder hacerlo. ¿Qué término podemos hacer? ¿Sí? Porque tú me estás diciendo, ella ya está separada hace 16 años. Es decir, ella ya vive su vida. Y tú vives también tu vida. En teoría no habría ningún problema y podrían unirse. Pero hay un vínculo sacramental ahí de por medio que ese no se borra, ¿no? Porque ese vínculo, ese, como lo dice el cura, cuando uno se casa, hasta que la muerte lo separe. Entonces tendrías que acudir a un sacerdote que te pueda ayudar. Emocionalmente, afectivamente, no hay ningún problema. Pero no puedo decirte, sigue a lo largo, porque tu parte de tu creencia, tu fe, tus convicciones no pueden estallar contigo, porque si no tú te vas a sentir mal. Uno tiene que pararse en sus propios criterios de vida. Y si tus principios están basados en la fe católica, tienes que tener en cuenta eso para poder ser feliz. Porque yo te puedo decir, no, listo, dale, efectivamente dale. Pero va a llegar el momento en que tu fe te va a cuestionar a ti y te va a maltratar y te vas tú mismo a sentir que esto no va bien conmigo, yo estoy en un proceso de concubinato. Entonces es bien importante que te asesores con las personas que son autoridad en nuestra fe, un sacerdote, un obispo, que tomes el trabajo de leer lo que nuestro Papa nos ha dado de guía, que ha hablado muchísimo y ha sacado varios comunicados al respecto. En el momento no los tengo, pero sí es importante que lo hagas, porque tú no puedes chocar en ti mismo, porque el choque lo haces contigo mismo. Y cuando uno choca con uno mismo, las cosas no le funcionan bien. Hay un desajuste emocional. Cuando no tengo una estabilidad conmigo mismo, el desajuste es emocional. Espero haberte podido responder tu pregunta. Entonces hay que aprender, hay que buscar lo positivo y hay que buscar lo bonito. Y no tenga miedo en pedir ayuda. Como le decía yo a ese caballero que nos preguntó, no pidamos ayuda, busquemos ayuda, que nos guíen, que nos orienten. Y con este último mensaje, ya me queda un minutico. Me quiero despedir a ustedes recomendándoles entonces, para hacer un proceso de duelo ante separación, primero trabaja tu autoestima, acepta tu realidad como es. Date la oportunidad de sentir y expresar tus emociones. Puedes llorar, puedes sentirte y sueltas esas emociones. No te sumas papel de víctima. Mantén un círculo social, aumenta tu círculo social y sigue para adelante. No pidas, pide ayuda sin ningún problema. No te sientas único. Muchas veces estamos enfrentando esta situación. Y con esto quiero despedirme de ustedes dejándoles una canción para reflexionar. Una canción de Marc Anthony que se llama Vivir mi vida. Y su letra nos está diciendo, avanti, podemos vivir. Vivir la vida es vivirla de verdad, es agarrarla de una. Entonces, muchísimas gracias por su compañía, por su participación.
Para limpiar las heridas.